Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con Natalia Villamil, la autora de una pieza tremendamente conmovedora que se está presentando en el Teatro El Extranjero. Se trata de Rota, con una actuación realmente notable, memorable, esas actuaciones que uno se lleva en el corazón y que le quedan en la memoria como espectador, de Raquel Ameri, con quien nosotros hablamos en este mismo programa hace un tiempo por un espectáculo que llevaba el nombre de Millones de Segundos. Y estamos ya en comunicación con Natalia Villamil. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Muchas gracias por darnos este ratito de comunicación con Radio Nacional. Te va a escuchar todo el país, ojalá la gente se entusiasme para ir a ver Rota. Y aclaremos que estás presentando además en el Teatro del Pueblo, allí en la calle Lavalle 3636, otro espectáculo que se llama Como Vaca Mirando a un Tren. Enseguida vamos a hablar de este también.
Muy bien.
Pero empecemos por Rota, si te parece. Contanos cómo nació, Natalia, la escritura de esta pieza que, me gustaría adelantar, tiene que ver con la violencia de género, pero tomada desde un ángulo muy singular, muy novedoso y muy efectivo en cuanto a la emoción y a la producción de conocimiento de las y los espectadores. ¿Cómo nació, Natalia, Rota?
Bueno, Rota nace como de un proyecto de los tres que formamos parte de la obra, ¿no? De Raquel Ameri, como bien decías vos, en la actuación, Mariano Stolkiner en la dirección, y yo escribí el texto, porque nos reunimos los tres, teníamos ganas de trabajar, digamos, Raquel tenía ganas de trabajar con nosotros dos y fue como el lazo. Entonces la idea de Rota y su temática surge ahí, ¿no? En una reunión de café, digamos, al revés de lo que pasa siempre que se empieza a escribir, ¿no? Que se arranca más bien por una imagen. No obstante, yo lo que hice fue trasladar esa idea, digamos, de trabajar acerca del femicidio de una madre, ¿no? De la madre de un femicida, y bueno, de ahí sí, comencé a trabajar con imágenes individuales, personales, digamos, a investigar mucho, ¿no? Porque bueno, no es un personaje cercano, quiero decir, hay que indagar profundamente en cómo sería, ¿no? Ficcionar cómo sería o cómo podría ser, ¿no? Porque tampoco es que estamos haciendo un reflejo de la realidad, es una porción que estamos tomando e imaginando, y bueno, es eso de lo que se trata el teatro. Y ahí comencé como a escribir, siempre trato como de escribir, digamos, disparando una imagen para meterme en ese universo profundo, y que no quede una bajada de línea, o algo que tenga que ver con algo intelectual, o que queremos digamos, igual hay un mensaje, igual se quiere contar algo siempre, pero digo, siempre trato de correrme de ese lugar para generar, digamos, un producto que sea básicamente imaginario, profundamente imaginario, ¿no?
Exacto. A mí me gustaría preguntarte, Natalia, debes estar muy contenta con el resultado, porque tener a Raquel...
Sí, la verdad que sí.
Es un huracán, es actriz, es una... la verdad, es un tsunami de actuación, y realmente creo que es la mejor actriz para ser un personaje tan conmovedor.
Sí, yo lo había visto trabajar en Millones de Segundos, como vos bien contabas, y soy de confiar bastante en mi intuición. A veces sale bien, a veces no. No me engancho en eso de pensar, ay, ¿cómo será? ¿Cómo llevarán a cabo el trabajo? Como más bien confío, ¿no? Claro. Si sale, sale, si no habrá otra oportunidad. Ese es como mi lema, ¿no? Uh-huh. Pero ni bien terminé la obra, se las pasé a ellos por separados, y ella decidió que nos juntáramos a solas, como a hacer una primera lectura. Me acuerdo que fue el viernes antes de del cierre por pandemia, o sea, como ese viernes a la noche.
Sí.
Y bueno, y fue como muy grato escucharla, leerlo, ¿no? Porque ella la leía y era como yo la había escuchado. Esto que dice Cartoon siempre de escuchar los personajes, de que si no los escuchamos es como que hay algo, ¿no? Uno puede escuchar una voz, obvio, pero hay una voz particular que en un momento de la escritura se empieza a escuchar muy fuerte. Y me sorprendió porque ella lo leía como yo lo había escuchado, ¿no? Después, obviamente, va a haber un trabajo, si no sería, o hay un trabajo, por supuesto, que hicieron con Mariano, si no sería directamente algo cerrado en una primera lectura, y no es así, ¿no? Pero siempre es importante la primera lectura, ¿no? Por la interpretación, más que nada. Tiene que ver con la interpretación profunda del personaje que a veces la primera lectura ya te marca, ¿no? Y después ella, yo fui a ver unos ensayos y siempre, yo vi variantes, ¿no? Porque fui en el proceso. Pero esas variantes estaban todas bien. O sea, ella es tan buena que esas variantes eran siempre buenas, ¿no? Y el resultado, obviamente, yo tengo una amiga que la fue a ver y que me dijo, yo entré y ya empecé a... ya me sensibilicé, porque ella ahí es como una bala, me dijo, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Es algo que tiene que ver con esto de te atraviesa, ¿no? Sí, como una bala en ese sentido, es imposible que no te atraviese.
Exacto, y hay un principio del teatro fundamental, que es el de la reunión de cuerpo presente, ¿no? En un territorio, sí, en este caso en la sala del extranjero, que hace que la presencia física en el espacio físico compartido con esta actriz sea tremendamente conmovedora y sentir lo que le pasa a la gente alrededor, cómo la gente ingresa en la convención y sobre todo en esa especie de atención, de respeto muy atento a lo que el personaje está construyendo. La verdad... fascinante. Ahora, me gustaría decir, Natalia Villamil, que construís al mismo tiempo en este personaje, y cuidémonos de no spoilear, ¿no? Pero, construís al mismo tiempo una víctima y un victimario, ¿no? Hay algo, hay un espesor del personaje y hay un momento muy bello, que lo voy a mencionar nada más que con
tres palabras. Sí, obvio.
Es ese momento en el que el personaje se peina, ¿no? Y empieza a hacer algo diferente.
Como un cambio.
Exacto, hay un cambio.
Como un giro.
Exacto. Sí. Contame de esta idea la víctima y el victimario.
Sí, a mí me gusta, primero que me gusta escribir sobre estas cuestiones que por ahí pueden resultar incómodas, ¿no? Quiero decir, a la obra le está yendo muy bien, están las localidades agotadas hasta el 14 de mayo, bueno, de paso aprovechamos y decimos que pueden sacar y si después no pueden ir, hablan con el teatro y se las puede cambiar, digo, porque capaz la gente quiere ir y no se anima a sacar, porque bueno, es cierto, agotaron las entradas desde el estreno.
Qué bien.
Pero una podía llegar a pensar, y yo con mis obras siempre lo pienso, que estas temáticas quizás a veces la gente no las acompaña, pero no porque las esquive, sino porque es verdad que el teatro en algún punto es entretenimiento y la gente también lo toma de esa manera, y bueno, no tenés ganas de ir a ver una obra que hable sobre violencia de género, que toque temas incómodos, quizás mis obras generalmente tienen esa incomodidad, en donde a veces hay una risa, pero es una risa corrosiva, o nerviosa, o no, ¿no? Como, bueno, no me sé si me reír o llorar, como no me gusta cómo este tema está abordado, ¿no? Bueno, Rota tiene un poco eso, ¿no? Como que hay... A mí me gusta que la gente empatice con los personajes, pero porque yo soy un poco así con la sensibilidad. Y generalmente, cuando escribo un texto... estoy leyendo un libro o recuerdo un libro, generalmente de la literatura, que me acompaña, ¿no? Que me acompaña como universo. Uh-huh. Y generalmente esos libros son, por mi gusto personal, muy sensibles, ¿no? O sea, Sara Gallardo, Guillermo Sacomano, como esa Selva Almada, como esos universos medios melancólicos. Uh-huh. Y es cierto que la melancolía, la nostalgia, generalmente la gente como empatiza, porque ¿quién no ha estado alguna vez nostálgico y melancólico en la vida, no? O sensibilizado por algo, sea el tema que sea, ¿no? Entonces, hay algo de eso que siempre quiero como encontrar, porque uno hace el teatro que a una le gusta ver o sentir o hacer, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos para que confluyan esas dos cosas? Para que la gente pueda empatizar, pueda sensibilizarse, pueda identificarse, pero que a la vez no sea ese estereotipo, digo, ¿no? Como, bueno, la madre que sufre por el hijo y las consecuencias, por el hijo que le tocó, por el hijo que tuvo, sino la pregunta que ella se hace es, ¿qué pasó con esto? Si yo esto, ¿por qué esto? ¿No? Sería algo no tan cerrado, ¿no? No, porque, bueno, se puede pensar como causalidad de ciertas cosas, ejemplo de un femicida o de un asesino o de un delincuente, y qué querés si la madre, padre, bla, tal cosa, claro. ¿No? Una puede caer en esa sencillez, que no es sencilla, porque no es así.
Para nada, no, para
porque,
nada.
Porque hay veces que está eso, y ¿no? yo me formé en psicoanálisis y Lacan habla un poco que la adultez tiene su actividad psíquica. La adultez a veces hace con eso cosas que la infancia o en la niñez, ¿no? Entonces, digo, hay una actividad, y yo confío mucho en esa actividad psíquica, digo, como esa cosa de que toma el sujeto y dice, che, yo voy a hacer algo, no, inconscientemente, ¿no? Yo voy a hacer algo con mi historia. Y entonces, de gente que ha acompañado a sus hijos, familia, qué sé yo, surge un hijo de una determinada manera, y gente que no ha acompañado, de tal. Bueno, yo mezclé como esas dos cosas, ¿no? ¿Lo dejó solo o no? No lo sabemos. De hecho, es una pregunta. De hecho, la obra parte de una pregunta por la maternidad.
Claro.
¿Qué pasa si cuando tu hijo crece se convierte en un monstruo? ¿Qué haces? ¿No? Entonces yo no quería meterme con la génesis, sino con eso que a ella le pasaba. No importa la causalidad. Si es como ella dice, si estuve, si no estuve, si lo dejé solo, si le di de más, si le hablé de menos, ¿no? Como estas preguntas que, no sé, yo tengo dos hijos, y si me vinieran y me dijeran, no, porque hoy tu hijo le pegó a tal compañerito,
claro.
Ya uno se angustia, imagínate, ¿no? Esto, llevado como, ¿no? Como el ser humano es una cuestión de reedición, ¿no? Me preocupaba por esto, pero mirá lo que puede llegar a venir. Bueno, algo de eso.
Qué bueno.
Madre en ese rol, ¿no?
Exacto, yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Natalia Villamil, estamos hablando sobre Rota, les pedimos por favor que vayan a verla, es una obra excelente, excelente dirección de Mariano Stolkiner, excelente actuación de Raquel Ameri, un texto realmente muy potente, muy muy valioso, y le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba atentamente, Natalia. Es indudable que justamente en relación a los temas de género, el teatro ha colocado a la vanguardia, ¿no es cierto?, este conflicto, ¿no? El teatro, de alguna forma, le ha dado a la mujer un lugar destacado para abordar los temas de género. Pero te escuchaba especialmente y atendía a pesar de todo, ¿no? Y con esta idea que inclusive comentaba Jorge sobre víctima y victimario, los procedimientos de la tragedia contemporánea, ¿no es cierto?
Procedimientos
de la tragedia contemporánea, sea de narrar en este caso un femicidio en el momento teatral, aunque el femicidio real ocurre fuera de la escena, ¿no?
Totalmente.
Ese conflicto y esa tragedia que tiene un estado de sincronía muy poderoso y de asincronía también muy poderoso, ¿no?
Ajá.
En cuanto a esta obra, ¿no es cierto? Porque de hecho el tema en cuanto a los protagonistas no son realmente los que han vivido en la realidad la ficción, ¿no?
No.
Entonces yo te pregunto, ¿cómo han tratado de resolver o cómo pensaste vos resolver o cómo pensó el director, o cómo fue elaborándose la obra en cuanto a la puesta en escena, ¿no?
Sí.
Del drama que ocurre de manera tan profunda dentro de la escena, pero también afuera, ¿no?
Afuera, sí. Yo siempre le decía a Mariano, este texto no hubiese sabido por dónde empezar, ¿no? Yo, si lo hubiese tenido que dirigir. Por eso yo estoy tan contenta con lo que él hizo, ¿no? Creo que es una... Él apostó como al minimalismo, ¿no? Porque el texto tiene tantas imágenes, yo a veces me tengo que cuidar de no desbordar en eso, porque la realidad es que me vienen las imágenes, con lo cual ponerles un freno es elegir, ¿no? Es tener que elegir por una y no por otra, ¿no? O por dónde va y por dónde la trama, esto que decía recién Jorge, ¿no? Como por dónde la estructura narrativa, cómo la vamos desmenuzando. Y bueno, va y viene, ¿no? Como en esto que vos decías recién, Juan, que no sucede en el momento, ¿no? Que ella está relatando, pero a la vez las estructuras de monólogos que son narrativos tienen esa complejidad, porque es muy difícil sostener al público en esa atención. De hecho, a veces el público se cansa en los monólogos, yo lo observo, se empiezan a mover, empiezan a... No significa que no les guste, ¿no? Pero se empiezan a abrir el cuello, ¿no? Porque tiene que ver con esto que hablamos del teatro, del encuentro de los cuerpos, es un solo cuerpo ahí, no va a entrar nadie más, ya lo sabemos de entrada, porque sabemos que no va a entrar otro personaje. Entonces la puesta en escena es fundamental en estos casos, siempre es fundamental, pero digo, en estos casos más todavía. Entonces Mariano trabajó primero la cuestión del significante rock, ¿no? que ella nombra respecto de la relación con su hijo, ¿no? En un momento ella habla de una remera de rock, que yo esa frase se la robé a mi hermano, porque mi madre...
Perdón, ¿cómo es la frase, Natalia?
La frase que le dice, ella recuerda que el hijo le dice, sacate, qué vergüenza una madre con una remera de rock.
Interesante, ¿no?
Entonces, yo lo saqué porque mi hermano una vez, mi mamá salió a abrir la puerta y agarró una remera de él, de Guns N' Roses, y mi hermano le dice, mamá, tenía 15 años, mi hermano, chiquito, adolescente, mamá, sacate esa remera, ¿no? Y, o sea, yo la traduje a la frase, él solamente le dijo, sacate esa remera, esa vergüenza adolescente, ¿no? Y yo dije, claro, ¿por qué no podía tener una remera del rock? ¿No? ¿Por qué no podría? Y claro, yo dije, qué vergüenza una madre con una remera de rock. En realidad es lo que piensa un adolescente, no tiene nada de malo, digo, no es un juicio. Entonces, es lo único momento que se nombra el rock en la obra, ¿eh? De hecho, yo en ningún momento pensé, simplemente es una imagen muy pequeña. Y Mariano con esa imagen pequeña construye como un universo. No es que es una obra que tiene rock, digo, para que la gente no tampoco flashee que la puesta en escena tiene que ver con eso. Pero sí tiene como una cuestión de ritual, ¿no? De ritual de recital, porque ella está ahí, frente al público, las luces, ¿no? El micrófono... como que hay como una cuestión así. Bueno,
una suerte de ópera, se podría decir.
De ópera, exactamente, una suerte de ópera. Así es. Orquestada, ¿no? Re bien orquestada. Y bueno, y nada, y después tuvo él como este hallazgo, que no quiero spoilear mucho, ¿no? Del paredón, porque ella, digamos, no es que está en un lugar específico, porque tiene que ver con esto de la estructura de monólogo narrativo, no está en ningún lugar específico, pero claramente cuando inicia narra que está en la puerta de su casa, y casi toda la obra sucede en los momentos ahí en su barrio, en la puerta de su casa. Entonces él construye con Magalí Acha en la escenografía un paredón, digo, es muy lindo, es un paredón,
sí,
de chapa, ¿no? Como hay algo muy minimalista y muy simbólico en la puesta, ¿no? Y las luces y el juego de Rafa Sucheras con la música, que a mí siempre, desde el primer día que fui a ver un ensayo, la música me pareció como un acompañamiento muy hermoso.
Sí, muy, muy importante, además, en el espesor del espectáculo, es muy importante,
claro,
también la presencia de la música. Estamos hablando con Natalia Villamil, estamos hablando sobre Rota, el espectáculo que se presenta esta noche de sábado 23 de abril, de 2022, pero también quiero que hablemos, aunque sea un poquitito, Natalia, sobre sí. cómo Vaca mirando a un tren, el otro sí. espectáculo que estás presentando, escrito y dirigido por vos
sí,
en el Teatro
cosas.
Del Pueblo. Contanos un poquito de cómo Vaca mirando a un tren.
Como Vaca mirando un tren es un reestreno, ¿no? Reestrenamos este año, estrenamos el año pasado. También es un unipersonal, que como bien decís, escribo y dirijo, ahí las dos cosas. Que bueno, actúa Laura Nébole, que hace una tremenda transformación también, una actuación.
Gran actriz, gran actriz.
Gran actriz y de una entrega corporal que para el personaje este que está llevando a cabo, digamos, era la actriz que tenía que hacerlo. Como Vaca mirando un tren es justamente también un monólogo, un relato, también estilo narrativo, digamos, en donde una mujer cansada, digamos, de. Cansada y con cierto goce, ¿no? En este acostumbramiento, ¿no? Como hay algo de la mujer y sus costumbres cotidianas, en donde hay como una especie de queja, pero a la vez hay una imposibilidad de salir de ese lugar, ¿no? A mí también me gusta hablar como de esas cosas, como de eso que tanto te quejas, de eso mismo tú gozas, ¿no? Como de alguna manera aparece como gozosa de ese, las paredes de mi casa, el mantelito, no sé qué, digamos, lo que sería una ama de casa tradicional, lo pongo entre comillas, pues ya no se nombra más ese término ama de casa. Uh-huh. Y bueno, iba relatando esas costumbres hasta que en un momento del relato aparece la situación con su pareja, ¿sí? Que ella llama el oso, ¿no? Ella es una vaca, él es un oso, hay como una metáfora animal todo el tiempo, y hay una relación animal entre ellos dos. Entonces ella relata que también se acostumbró a esta relación medio violenta que tiene con su pareja, ¿no? Entonces en un momento decide acostumbrarse a otra cosa, esto sería así para no spoilear, ¿no? Exacto. Sufre como una especie de transformación animal que hace que se produzca un giro dramático que después los que vayan a verlo verán de qué se trata, si no cuento del todo.
Es muy atractivo el título, ¿no?
El título, sí, es de mi madre decía, digamos, como decía Monty, siempre escribimos desde la infancia, ¿no? mi madre siempre decía, pero se quedó con cara de vaca mirando el tren, ¿no? Y esto son como esas frases que uno no sabe cómo es una vaca que mira un tren pasar, ¿no? Como golpeada, como choqueada, como sorprendida. Pero a la vez, digo, decís, sorprendida no es lo mismo que como vaca mirando un tren, hay algo de la profundidad de la mirada y del estado del cuerpo que a mí me encantaba siempre ese refrán, ¿no? Entonces, bueno, lo usé como título, que por otro lado es un título que, bueno, que después hay que, ¿no? Como no es, Rota tiene una cosa de unidad, de impacto así, con una sola palabra, y la otra tiene como encierra, como algo que después, bueno, hay que ir y ver.
Qué bueno, fijas, ¿no? Qué bueno. Nos queda muy poquito tiempo y sí. Le doy la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muy bien.
Sí, justamente Natalia, te escucho. Es muy interesante la conversación. Yo siempre hago un elogio de la conversación, ¿no? En el sentido de que en la comunicación también está la poesía, está el teatro. Tenés una gran capacidad para expresar lo que vos estás contando en el teatro, ¿no? O sea, yo te iría a ver la obra solo por lo que vos contás, pero además me quedaría escuchando lo que vos contás.
Ay, gracias.
No es poca cosa. Y no. En ese sentido, me parece que hay como una línea, no para charlarla hoy porque tenemos poco tiempo, pero que hace a tu trabajo argumental en cuanto a que si el teatro cobijó y le dio lugar al género de una forma tan particular, preguntarse también hasta dónde el teatro cobijó o fue cómplice del patriarcado, ¿no?
Sí. Muy bueno esto que decís, ¿no? Como que a veces a mí me preguntan de dónde surge la escritura. Yo trabajé mucho tiempo, este año ya no, en la línea 144 de atención a mujeres víctimas de violencia. Estuve 7 años trabajando ahí, del 2014 hasta febrero de este año. Y yo como psicóloga ingresé ahí a trabajar, se los hago cortito, ¿no? Yo como psicóloga, pero yo no tenía una formación en género, quiero decir, ¿no? El género, digamos, la lucha del feminismo viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, acá en Argentina empieza como con la promulgación de una ley empieza como a tener una lucha, ¿no? Pero yo no militaba ni nada por el estilo, mi formación era psicoanalítica. Hay algo que ahí aparece como revelación cuando empezás a tener este trabajo, pero por otro lado hay también una tensión, como vos bien decís, ¿qué pasa con las mujeres en el teatro, no? En producción y como personaje, ¿no? Como personajes quiero decir, ¿cómo son los personajes? Esto que decía Jorge de Rota, que ella se peina, ¿no? Eso es algo, y que hay un giro, eso es algo bien de la dirección, bien de Mariano, pero a mí me interesaba que ella pudiera tener una reconciliación con su rol de madre y de mujer. En el texto está, incipiente, pero está, porque ella viene sufriendo mucho, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo ella? Y hay una, a mí me encanta el final que tiene la obra, ¿no? Como hay una reconciliación con ese ser hombre, el ser hombre, no ser hombre ella, con el ser hombre como por fuera, y de ella como mujer, ¿no? Si la gente lo va a ver, va a entender esto que estoy diciendo, ¿no? Como, entonces, esto que vos decís, ¿qué pasa con la mujer como personaje? ¿Por qué siempre tiene que ser sumisa, tiene que estar a la merced del hombre, ¿no? Entonces a mí a veces me preguntan y yo digo, bueno, no sé, pero sí sé que siempre voy a estar atravesada. Digo, por eso. No sé cómo, ya no es consciente. En un momento lo estudié y quizás fue consciente, ahora ya no. Como, bueno, ¿qué rol tiene? ¿No? Como algo de eso. Ella sufre un montón, Rota sufre un montón, la vaca también sufre un montón, pero siempre, yo soy muy fanática de Sara Gallardo, y Sara Gallardo decía que los personajes luchaban, sus personajes luchaban por estar mejor, ¿no? Hay algo de eso que a mí me gusta mucho.
Nos queda muy poquito tiempo, Natalia Villamil, la verdad que ha sido un placer escucharte, y queremos recomendar y que la gente vaya a ver, por favor. Recordemos entonces, Natalia, en primer lugar, Rota, ¿dónde se está presentando? ¿Qué días se está presentando? ¿Cómo conseguir las entradas? Y cómo va caminando un tren, ¿dónde, qué días y cómo conseguir?
Bueno, Rota hoy, esta noche, sábado, 20 horas, en el Teatro del Extranjero, Valentín Gómez 3378. Pueden entrar a la página del Extranjero, www.elextranjero.com, o Alternativa Teatral, que es lo más sencillo, y sacan las entradas que ya están agotadas, pero bueno, insisto, pueden sacarlas para más adelante, no hay problema. Exacto. Y como va caminando un tren, mismo procedimiento, Alternativa Teatral o en el teatro, La Valle 3636, los domingos 19 horas. O sea, buenísimo. Un sábado 20 horas, domingo 19.
Natalia Villamil, muchísimas gracias. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo y, por supuesto, un abrazo a Juan Villafañe y un abrazo a todas y todos los oyentes de la Argentina. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.
Nos vemos. Un beso.
Gran abrazo, Natalia. Te felicito. Gran abrazo.
Gracias, Juan. Abrazo.